restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre
Acá estamos, lejos del centro, al borde del fin de este ciclo casi. Mañana será el último programa del año, de este programa que empezó el 25 de mayo con temas de... Bueno, siempre el tema de Francesco Garito que estábamos escuchando, que se llama Las Nubes, y como era el primer programa... se refirió en general a las nubes, en contextos de el viejo Aristófanes de hace 2500 años, de Shakespeare, en el que Hamlet habla de las nubes, de Negroni y de otros autores. Y así fuimos pasando por más de 120 programas hasta el de hoy, que va a estar dedicado al escritor platense Gabriel Báñez, que estuvo alguna vez acá en la radio siendo reporteado, siendo entrevistado. Báñez, que nació en el 51 en La Plata y murió en el 2009. Fue un tipo de aspecto bravo, así, pelado, de mirada seria, pero en el trato era amable, gentil, un novelista que también era periodista y escribió en varios lados, escribió en el diario El Día, hacía el suplemento de cultura, cuando el suplemento de cultura del diario El Día era bueno, era bastante bueno. También escribió en la versión local de Página 12, cuando Página 12 tenía acá una sede también en La Plata. Y allí ocurrió un episodio, digamos, gracioso, de la mezcla de la ficción y la realidad. Él estaba como columnista y fue el caso Barreda, el del dentista que mató a su familia, a sus hijas, a su esposa y a su suegra, y le pidieron que escribiera algo sobre eso. Entonces él dijo que iba a escribir no como periodista, sino como escritor. Así de palabra quedó eso. Y fue reconstruyendo episodios, novelándolos, y pasó el tiempo y lo citó el juez para que dijera cuáles eran sus fuentes, de dónde había sacado esa información, esos detalles, y estuvo a punto de ser imputado por escribir crónicas noveladas, ¿no? Era un episodio que él contaba con gracia. Allá por el 2003, para la revista Oliverio, le hice un reportaje del que después voy a leer algunas de sus respuestas. Y bueno, es el autor de unas cuantas novelas, obtuvo muchos premios, el Rulfo en Francia, fue finalista de premios importantísimos como el Planeta. Después ganó en Letras del Sur. Lo estoy diciendo así de memoria para no hacer una bibliografía al estilo Wikipedia, ¿no? Medio enredada. Y entre sus novelas, yo recuerdo que leí así esas cosas que uno compra al pasar o que le llegan de manos de un amigo, El General Tres Guerras Fue a la Guerra. Era una novela breve que estaba dentro de la estructura o de la escuela de unos coletazos del realismo mágico, una breve novela en general que quedaba ahí perdido en un pajonal solo, y me sorprendió la individualidad, la contundencia del relato. Quizás su mejor novela sea El curandero del cuarto oscuro, pero tiene unas cuantas. Hoy voy a leer fragmentos de dos o tres de esas novelas. Les decía que estamos acá en el anteúltimo programa con Nacho en la operación y Joaco allí en la producción, uno de los dos equipos de siempre. Y mañana para mí va a ser un día especial porque es el último programa, pues todo lo demás es mitología, excusa para reunirse con la gente con la que a veces uno no tiene ganas de reunirse, pero está obligado y se deja llevar por la marea emotiva y tan casi diría falsa de esas fiestas que nadie sabe qué carajo significa, ¿no? Montones de ateos que nos emocionamos con la Navidad y comemos hasta reventar nuestras 10.000 calorías para después volver a la dieta previa a la playa y el verano, a la ostentación de panzas de la playa y el verano. Pero le decía, es un ciclo, va dando vueltas. Ayer, cuando estuvo Juanjo Giorgeri como invitado, el músico que presentó su CD, El Amor Brujo, y ya hablaba de eso a raíz del primer tema del CD, que se llama Déjà Vu, de que uno vuelve a ver las cosas, ¿no? Ese fenómeno extraño de volver a ver las cosas. Bueno, la Tierra gira sobre sí misma, así que pasamos de la noche al día por el mismo lugar, prácticamente por el mismo lugar. El cielo se repite arriba nuestro. Pasó un día, pasaron 24 horas de vida, pasaron un montón de cuestiones. Todas pasaron por el cuerpo, como decía otro de los músicos que estuvo acá, Lucas Said. Decía, todo pasa por el cuerpo, en el sentido de que todo golpea, ¿no? Todo nos atraviesa, estamos ahí, la presencia es esa, es en nuestro cuerpo que recibe los impactos, sea en el plano del hardware del cuerpo o del software, no importa, sea en el plano carnal, físico, o sea en el plano intelectual o espiritual, o como quieran llamarle. Y ahí vamos dando vuelta y nos encontramos de nuevo casi con lo mismo, pero ha pasado algo. De la misma forma pasa con la vuelta alrededor del sol. Estamos de nuevo en los principios del verano, en el segundo día, hoy es 22, 23, segundo día del verano, 23, tercer día del verano, y ya ha habido otros 23 de diciembre. Vuelven esas experiencias aparentes, esos recuerdos, pero bueno, ya no es lo mismo. Así que acá estamos, dando vueltas, sentados, pero en movimiento, avanzando, como decía hace unos días, avanzando hacia el borde de la nada, que esa es la historia del universo que se expande, o de nuestra vida que va yendo hacia adelante, no se sabe hacia dónde, pero se van ganando territorios. Para darle una mirada más positiva al asunto, la nada no nos devora, sino que creamos encima de la nada, como hace, según dicen los científicos, el universo que va expandiéndose por encima de la nada, creando más espacio, más tiempo, más existencia allí donde no había nada. Y aquí estamos, también es esta semana aniversario de la muerte de Luca Prodan, así que vamos a escuchar de entrada como separador antes de iniciar la lectura de los textos de Gabriel Báñez. Vamos a escuchar un tema de Luca que se llama Mejor no hablar de ciertas cosas. mejor no hablar de ciertas cosas. Quizás en cualquier momento se interrumpa esta transmisión y aparezca algún tipo inteligente, quizás algún jefe de personal de alguna empresa o algún chancho de bondi, para usar una antigüedad, que venga a picar los boletos y verificar si estamos en el lugar que corresponde o si nos van a intervenir de alguna manera. El próximo tema va a ser precisamente Densa Realidad, de Virus, pero por ahora vamos con Báñez, que dijo que los escritores somos todos provincianos. Era extraño. Después de poco más de 50 años, la Virgen había vuelto a presentársele, pero ella, desde la cama, solo atinó a un único y terrenal fastidio. Se levantó, buscó a tientas el bastón y mientras salía del dormitorio empezó a percibir el perfume helado de la santidad. Corría como un reguero de lavanda y luisas y dejaba en el aire estancado de las habitaciones una sensación de cielo líquido. Sara Divas agitó el bastón y la fragancia se hizo más intensa. No había dudas, era la señal de la Virgen. Se persignó, fue hasta el Bargueño y buscó el rosario del padre Bernardo Benzano. Cuando terminó la novena, todavía temblaba. Era una vida que había pasado y durante todo ese tiempo no había hecho otra cosa que esperar. Siempre había estado a la espera. Un signo, una señal, el menor atisbo de manifestación divina. Más de 50 años desde aquel primer anuncio y ahora que todo empezaba como aquella vez, le costaba creer. Aunque una cosa era creer y otra muy distinta tener fe, eso decía siempre Benzano. Sacó el pañuelo de la manga y se lo frotó por la nariz. Estaba mortificada. Tanto vivir pendiente y en un segundo se empañaba todo. Sonrió con desgano y recordó la frase más verídica del cura: el fervor es lo que hace verdaderas a las cosas. Era cierto, a lo mejor la Virgen había vuelto por su fervor de vieja emperrada y nada más, o para reclamarle los frasquitos de funchal con los olores de la infancia. Alzó la vista a la semipenumbra y agitó los labios. Luego murmuró algo, las mismas palabras que le dijera a Bernardo Benzano poco antes de morir frente a la costa. Estoy leyendo de Gabriel Báñez, Virgen, el primer capítulo, el principio del libro, editado por Sudamericana. Tiene una dedicatoria que es a vos y un epígrafe, como la mayoría de los libros. El epígrafe está tomado de algo de Felisberto Hernández, de quien hicimos un programa, sobre quien hicimos un programa, y dice: lo que nunca se dormía del todo era una cierta idea de magnolias. Había llegado a Ensenada a finales de los 30, con apenas 9 años, y un padre belga que, además de venir huyéndole al antisemitismo, tenía la abstracta pretensión de vender sombreros en una tierra en que los hombres apenas si se cubrían las ideas con el sudor y los sueros del frigorífico inglés que se sostenía junto a las charcas del puerto. Todavía podía escuchar el rolido de las aguas contra el casco del lanchón de amarre, los saludos violentos de la tripulación a lo lejos y la mano aterrada de su padre mientras la ayudaba a bajar de la planchada. No iba a olvidarla jamás. Era una mano con consistencia de pez, húmeda y avergonzada. Desde ese día, Sara Divas sintió la exacta revelación de qué cosa eran los hombres, personitas indefensas y minúsculas a las que había que proteger, pero en quienes nunca se podía confiar. También conservaba una foto percudida y oxigenada de la casa natal en Bruselas, y algunos moldes de cabezas humanas que su padre había ido descartando a medida que el país se le hacía carne o corned beef y se alejaba de los moldes ideales del pensamiento. Era una casa de dos plantas, amplia, con batientes de ventanas que abrían a la plaza comunal y al Manneken Pis, el nene meón de una ciudad que siempre creía recordar como a nubes de olor de azafrán. En algún tiempo, que ahora le parecía imposible, la figura de su madre, Flora Divas, también había estado flotando entre nubes de azafrán, pero era la visión concreta y amarilla de una enfermedad que la había mantenido tiesa durante meses hasta el día de su muerte. Así la recordaba, varada en el dique seco de una cama de bronce cuyas patas se hundían y aislaban en cuatro tarros con agua. Era una mujer enérgica y egoísta, y ni aun en la hora de la muerte dejó de creer por un instante en la supremacía de la materia sobre el espíritu. Cuando los médicos la levantaron, comprobaron que estaba agusanada desde la espalda hasta los talones. Años más tarde, su padre le explicaría que el agua en las patas de la cama era una costumbre de asepsia en todos los hospitales y dispensarios belgas para defenderse de las cucarachas, a lo que había agregado como los fosos con agua alrededor de los castillos. Pero Sara no recordaba castillos ni fosos, y ni siquiera la más mínima acción de resistencia de parte de su padre a las órdenes de la enferma. Al contrario, todo lo que podía evocar eran gusanos azafrán que no lograban bajar de la cama. Bueno, esto es Virgen, una novela de Gabriel Báñez, que transcurre en una ciudad llamada Ensenada. Fue publicada en el 1998. Recuerda una Ensenada que él no vivió, de los años 40. Báñez nació en los 50. Y bueno, es la historia de amor entre un cura y una chica belga, que también es judía y también es milagrosa. Y bueno, juega con el nombre de Virgen. Y uno de los personajes que aparece es un personaje histórico, que es Tito, el mariscal de Yugoslavia, que vivió efectivamente en la zona. En realidad creo que vivió en Berisso, antes de ser el famoso Tito de Yugoslavia. Sobre la literatura, decía Báñez, uno puede establecer cierto canon, lo que es la academia y el mercado, esa tensión, pero a mí me importa la escritura, y en la escritura, en el campo del lenguaje, creo que nadie es secreto, creo que todos decimos apenas lo que podemos decir. La literatura es inamovible. A mí me interesa la escritura, que es algo vivo, anárquico y tumultuoso. Bueno, estamos leyendo y recordando al escritor platense Gabriel Báñez, que, como les decía, nació en el 51 y murió en el 2009. Después de un tema de virus que quizás aluda a lo que está pasando afuera del estudio, hasta el momento afuera del estudio, en cualquier momento, mientras llega Candela y saluda, quizás ella sea la enviada de la intervención, no sabemos. Nacho dice, yo no pongo las manos en el fuego por nadie, ya hemos visto muchos panqueques darse vuelta, suponemos que Candela y Joaquín, que se han ido a parlamentar secretamente y nos dejaron, sí, están ahí cuchicheando, nos dejaron a Nacho y a mí solos. Estamos acá un poco asustados. Ahí aparecen con una gorra y un bastón. El micro es hidrante. Creo que nos van a desalojar del estudio. Bueno, seguramente vendrán tiempos mejores, aunque nunca deja de ser densa la realidad. Thank you. Bueno, acá estamos, como si faltaran vigilantes, acaba de llegar Juan, trae su gorra, unos ravioles, palabras todas que estos chicos desconocen, como lo de Bondi, unos ravioles sobre los hombros que indican su grado, viene con una manguera de un camión hidrante, parece que ahora vamos a pasar de este programa y de rap a un programa, a un magazine en el que vamos a tener columnistas que hablarán de qué ha pasado con Moria Kazan. Moria Kazan era acá, bueno, entonces no. ¿Qué ha pasado con Susana Jiménez? ¿Qué podemos hacer con si nos quedan las obras de el 24 de la noche? Entonces nos quedó un pedacito de lechón, algo de vitel toné y helado de frutilla. Y aquí va a venir nuestra colaboradora, recientemente convertida en panqueque político, llamada Candela, y va a asesorar con una voz dulzona y pegadiza, como, en fin, volvemos a la densa realidad. Es un texto muy sinestésico, virgen, me decía Báñez allá por el 2003, y Ensenada, para mí, tiene que ver con un perfume de cierta infancia, de cierta adolescencia, porque yo iba a calafatear barcos, veleros, más precisamente, en la época en que se calafateaban. Ahora los cascos son de plástico. Y la novela tiene que ver, se refiere a la que, de la que estuve leyendo el primer capítulo, tiene que ver con el rescate de memorias, el rescate de ciertas purezas, el rescate del amor. Creo que es una novela amorosa. Yo le pregunté, cuando la leía pensaba que es una imagen del país. Me llamó la atención el curso que hace, cómo va evolucionando la ciudad. Pasa por puntos cruciales de nuestra historia, como el 17 de octubre, y después decae. ¿Y en la Argentina qué olores hay? Y, decía Báñez, hay olor a mierda, olor a jazmines. Creo que a veces se confunden, creo que a veces nos confundimos y creo que también me parece que no estamos muy preparados o estilizados como para hacer la debida diferencia entre los olores a mierda y los olores a jazmines. En algún momento de nuestra historia estuvimos sepultados por los malos olores. A lo mejor uno en estos últimos tiempos, con un poco de esperanza, va percibiendo un cierto aroma mejorado. De todos modos, hay una infinita variedad de aromas y olores y perfumes. Creo que también los destilamos nosotros y no nos damos cuenta. ¿Te parece que hay una vuelta a los 70? Le preguntaba. Recuerdo que esto es del 2003. Vos sabés qué dicen, pero yo no creo. Es imposible volver a los 70, a los 80 o a los 90, ni al 2000 incluso. No, yo creo que más que nada tiene que ver con esos perfumes de los que hablábamos recién. Tiene que ver con esa sensación que puede haber en el aire de un revival. Pero no, no. Cada día es distinto a otro. Cada momento es distinto a otro. Y creo que es imposible volver a nada. Lo que importa es el presente. Mira, por cuestiones personales, he aprendido a calcular las cosas en un día o dos, no más, porque después realmente se me desbaratan y ahí es cuando te ocupa un poco la angustia. Mis primeras lecturas, pues le preguntaba, una pregunta que siempre suelo hacer, y es si uno ha quedado pegado a las primeras lecturas, porque alguna vez leí que lo primero que leyó tiene gran influencia sobre la vida posterior. Dice, sí, vos sabés que mis primeras lecturas fueron de lo más eclécticas, de esos libros de medicina hasta diccionarios con dibujitos. Se refiere a unos libros que eran como el Museo del Horror, porque el padre leía, estudiaba medicina y no lo dejaba ver esos libros, ¿no? Esos libros donde se mostraban tumores y cosas monstruosas. Bueno, de esos libros de medicina hasta La isla con hélice, de Julio Verne, que para mí es un libro maravilloso, con esos músicos que van a la isla. Yo lo sigo recordando, y en alguna de mis novelas le hice un homenaje, hasta, por ejemplo, revistas de modas leía, porque mamá cosía, y yo veía los modelitos de esas revistas y me quedó una palabra muy linda de esa época. Figurines. No toques los figurines, me decía mamá. Yo podría haber sido, no te digo Giordano, para que no me peguen. Mi vieja tenía un negocio de modas, Bali se llamaba, en 9 entre 47 y 48. Y yo me escondía entre los probadores para ver cómo se cambiaban las chicas. Bueno, partes del reportaje. Otra parte que me interesa, otro de los temas de los que siempre hablé acá, que es el maniqueísmo. Y le preguntaba si los medios, especialmente la televisión, no ayudan al maniqueísmo. Los medios son reflejo de nosotros. Es muy fácil atacarlos. Yo no sé por qué no nos revisamos un poco más. ¿Por qué no tenemos un poco más de autocrítica en base a lo que somos, a lo que pensamos, a lo que sentimos? Vamos a la plaza a avivar a Galtieri un día después de que nos caguen a palos. Yo no creo que esos mecanismos hayan sido superados. Ahora estamos entrando en un proceso de mayor madurez como sociedad, ¿no? De todos modos, me parece que tenemos un resto de adolescencia que todavía está en nosotros. Todo es producto de nosotros, desde el Menem que tuvimos hasta... Creo que en alguna parte hemos creado ciertas condiciones para el surgimiento. Somos los padres del monstruo. Claro, el hombre crea el mito, y el mito se lo devora. Eso enseñó Cervantes y eso sigue vigente y en nosotros se ve bastante seguido, históricamente hablando. Y quizás de todo esto que dice Báñez y de lo que están actualizando los chicos preparándose para rap de las últimas noticias, sea un agujero, el agujero en el que habitualmente caemos, un agujero que por ahí nos transporta, como los agujeros negros, a cualquier otro lado, y que, como dice Virus, es conveniente salir del agujero interior.
Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, todo pura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, todo pura pasión.
Voy a leer el principio de La cisura de Rolando, de Gabriel Báñez. Esta novela obtuvo el premio Letras del Sur en el 2008, un año antes de la muerte de Báñez. Y tiene un epígrafe que dice: sé leer, pero no llego a ver el texto. Si tuviera los brazos un poco más largos, podría hacerlo. ¿No tendrá usted un chimpancé para que me ayude? Esto es de Marx, de Groucho Marx. Escribo porque no puedo hablar. A los 11 años me detectaron en el lóbulo anterior del cerebro una mancha apenas visible que me alteró el habla. De aquel momento recuerdo la voz del médico que mencionaba una zona adyacente al área de Broca. Al lugar lo ubiqué después, por algunas lecturas. En aquel momento escuché área de Broca y pensé en un barrio. Luego el médico habló de la materia gris con toda tranquilidad y dijo algo de una cisura de Rolando. Eso sí me impresionó, por el nombre. La voz me llegó con defectos de ortografía, pero unos meses después pude ponerle mayúsculas gracias a un libro de medicina de mi padre. Es una rara enfermedad, casi extraordinaria, que se manifiesta en unos pocos en todo el mundo. Yo soy uno de esos pocos. Progresivamente y en pocos meses se pierde el habla y con ello las habilidades fonéticas. Es como si el cerebro enviara órdenes incompletas a los músculos que producen la voz. Uno no llega a articular palabras. Apenas se pueden alcanzar unos pocos sonidos guturales, muy finitos como de chillido de chimpancé. «Cisura de Rolando», repitió el médico esa mañana en el hospital. Mi madre se había tomado del borde de la camilla y sollozaba mirando hacia una ventana que daba una casa de jardín extraño, con cemento en las áreas donde debería crecer el césped y pequeños senderos verdes que comunicaban con una gran plataforma gris a los costados. Una media docena de círculos con pedregullo se abrían en el cemento para dar lugar a troncos de árboles jóvenes sostenidos por tutores. Desde arriba, el jardín parecía un barco en un dique seco. Mi padre se frotaba la calva y sonreía con una mueca burlona. «¿Y qué se puede hacer?», preguntó sin signos de interrogación, como entregado. El médico dijo un par de frases que no llegué a entender y luego se quedaron hablando a solas, en un rincón, al costado de un cuadro, donde una enfermera pedía silencio con el índice sobre los labios. Enseguida, mi madre me señaló la puerta y nos marchamos. Mientras esperábamos a mi padre en el pasillo, ella me retocaba los mechones de pelo y no dejaba de acomodarme el gabán azul a la altura de los hombros. Creo que en esa época a los gabanes se les decía paletó. Cuando salió mi padre, hizo un gesto con la cabeza y caminamos hasta el fondo del corredor. Bajamos los dos pisos de la clínica en silencio. Yo hubiera preferido el ascensor. En la vereda, él comentó algo relacionado con la sabiduría y el silencio, pero le salió en forma de chiste. Mi madre no dejaba de llorar y de frotarme el remolino de la cabeza. Por aquel entonces yo tenía miedo de quedarme calvo. Bueno, esto es La Cisura de Rolando, son las primeras tres páginas, de las que reitero la primera oración: escribo porque no puedo hablar. Este personaje, bueno, padece una enfermedad y que le impide hablar y entonces se dedica a escribir. El libro tiene, al estilo de La Cisura, dos partes y quizá la primera sea mejor que la segunda. Y repito, el libro está muy bueno, también escribió Cultura, es uno de sus últimos libros, pero para mí El curandero del cuarto oscuro, que fue no por nada finalista en el concurso Rómulo Gallego, que es un concurso importantísimo, quizás sea el mejor y el que recomiendo para aquellos que no leyeron nada de Gabriel Báñez, ¿no? Un escritor lleno de premios que publicó un montón de novelas y sin embargo fue una especie de excéntrico en el sentido de que nunca pudo enganchar en el mainstream, ¿no? En esa corriente principal del mercado que arrastra y lleva y presenta lo que más le interesa. Bueno, ahora, según me ordenan los señores de uniforme del otro lado, creo que vamos a escuchar, para iniciar esta nueva etapa, La Marcha de San Lorenzo.
Gradually I fell behind, it was sublime.
Macías quitó el freno de la silla y se dejó ir. Siempre hacía lo mismo. A las 6:00 de la tarde dejaba los relojes y se deslizaba por la pendiente de la plazoleta. Compartía el plano inclinado con los chicos que a esa hora, a la salida de la escuela, llenaban el lugar. Era feliz. Las leyes de la inercia eran el beneficio más destacado de su parálisis. Arreglar relojes y buscar pendientes eran su mundo. Tampoco deseaba más. En la precisión de algunos mecanismos encontraba un vértigo similar al que podían ofrecerle los declives. En el fondo, todo era cuestión de tiempo. De vez en cuando los chicos lo esperaban al borde de la pista y se deslizaban con él. Algunos se sentaban sobre sus atrofiadas rodillas y compartían la ilusión del juego. Ellos tomaban su parálisis como un pasatiempo. El conjunto de su silla y de su persona tenían el mismo valor que un tobogán o una hamaca. Macías sentía que los chicos le daban esos gestos que la vida le había negado. Ellos lo entendían y lo cuidaban como a una mascota. Toda la extensión ortopédica de su cuerpo desaparecía con una sonrisa, un cucurucho de maíz inflado o con los papelitos de caramelos que le arrojaban. A veces se hacía conducir hasta los senderos de césped laterales para cronometrar la caída de la tarde. Era exacto en todo. También le gustaba el olor del pasto recién cortado y hasta era capaz de calcular las vueltas de giro de la cuchilla eléctrica del cuidador. Por las mañanas, en cambio, era como un vegetal al sol. Leía los viejos anuarios de relojería, las mecánica popular, y preparaba las entregas de los relojes. Cuando no tenía trabajo, cerraba el local, cruzaba la plazoleta y se ponía a conversar con el cuidador, un anciano lento y de ojos acuosos. Entonces dejaba que el aire tibio y sulfuroso de la ciudad le ingresara por la piel. Pero eran raras las ocasiones en que podían concluir la charla. Los chicos terminaban reclamándolo y él dejándose arrastrar hasta las pistas inclinadas. Formaba parte del paisaje. En ese perímetro dejaba de ser un discapacitado. También disfrutaba con la marcha de un moderno reloj de sol que la municipalidad había colocado a un costado del paseo. Desde que habían quitado la vieja calesita, él se había convertido en uno de los centros de atracción del lugar. Bueno, esta novela se llama Los chicos desaparecen, fue editada por Atlántida en el 93, después fue traducida al francés y obtuvo importantes premios aquí y afuera. Los chicos desaparecen, junto con La cisura de Rolando, de la que estuvimos leyendo algo, de Virgen y de otras novelas de las que obviamente no hay tiempo para leer. Digamos que finalmente que a los 58 años Báñez se suicidó. La última novela había sido La cisura de Rolando, que había obtenido el premio internacional Letra del Sur. Nació, dice una nota periodística, y vivió toda su vida en La Plata y jamás buscó para su literatura las grandes luces de Buenos Aires, de la capital. Por esa elección, su obra no tuvo una difusión masiva. No obstante, su narrativa, sin concesiones, alcanzó notoriedad y fue traducida. Estuvo aquí alguna vez en la radio, en un reportaje, vino amablemente a la noche para ser entrevistado. Y me voy con una de sus frases, que es: cada vez que un hombre muere, un secreto se queda para siempre sin desvelar. Bueno, esto ha sido el anteúltimo, suponemos que mañana nos dejarán hacer el último programa de Lejos del Centro, que se puede escuchar por El Momento, por FM Futura com Ar, si es que esto sigue existiendo. Y se subirá al blog, que el blog es un poco más secreto, así que supongo que nadie intervendrá ahí para bloquear el blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com, donde están subidos los más de 120 programas que hice en estos siete meses del año. Volvemos a agradecerle a Nacho, que es el único tipo leal que se ha quedado acá operando, mientras Juan, Joaquín y Candela están confabulando para intervenir. Ya se están poniendo los uniformes. No sé si rap deja de llamarse rap todoterreno y se llama rap el terreno que nos dejaron, o es lo que hay, es otro título que podemos sugerir, rap es lo que hay. Mañana nos vemos y nos vamos con un tema que eligió el Tribunal Superior. Chao. Thank you.